Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es el programa de entrevistas, el programa en el cual traemos a la mesa distintos temas que tienen que ver con lo que pasa allá afuera, con lo que pasa con la gente y sobre todo con aquellos temas que podemos desentrañar de cierta manera a partir del formato de la entrevista. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir este espacio, siempre con nuestro productor Bernardo Arreola, puntilloso, minucioso, siempre cronometrado, Bernardo, y también con mi compañera Daniela Herrera, quien está con nosotros. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina. Como siempre, para mí es un gusto estar de nuevo y muy feliz también y muy emocionada por nuestra invitada del día de hoy. Les recordamos a ustedes en casa que nos pueden seguir en redes sociales a través de Facebook y Twitter e Instagram como Franca Controversia. Si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren revivir entrevistas, busquen nuestros podcasts como Franca Controversia en iVoox. De igual modo, pueden sintonizarnos a partir de las redes de Radio UDG Ocotlán. También ya contamos con notas por si gustan o no tienen tiempo de escuchar bien todo el programa o los podcasts, pues pueden leernos.
Así es, Daniela, y como la audiencia de Franca Controversia sabe, desde que nos encerró la pandemia ya en marzo, nosotros empezamos a hacer un recorrido por América Latina, por Iberoamérica, e hicimos un programa especial desde Holanda también, y uno de nuestros temas predilectos aquí es el tema educativo. Hace un par de meses hablamos con el doctor Benjamín Fernández, abogado desde Paraguay, y él nos hablaba del shock educativo y la necesidad de transformar profundamente la educación para transformar la sociedad. Poco después hablamos con Tomás de Camino Beck, el matemático, biólogo, maker de Costa Rica, quien nos hablaba desde su postura de polímata, de que hay que saber muchas cosas de manera competente y hay que hackear un poco la educación. Y hoy nos damos un gusto enorme en Franca Controversia porque tenemos una invitada de lujo que está con nosotros desde la distancia, desde Madrid, y me da gusto presentar a María Acaso. Ella es doctora en educación artística, es productora cultural y trabaja desde el año 2002 como profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es socia fundadora del colectivo de Arte y Educación Pedagogías Invisibles, presidenta del Comité Asesor en Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carazo en España desde 2016. Ha publicado numerosos libros y actualmente es jefa del área de educación del Museo Reina Sofía. Desde Madrid, muy buenas tardes, María Caso, un gusto que estés con nosotros en Franca Controversia.
El gusto es mío.
Bueno, la primera pregunta a la doctora María Caso es cómo está pasando estos tiempos de pandemia, que es una pregunta casi obligada que tenemos aquí para ubicar un poco nuestra audiencia en distintos contextos. ¿Cómo está la situación allá, doctora Caso?
Bueno, es una pregunta compleja porque desgraciadamente Madrid ha sido uno de los lugares donde mayor número de contagios hemos tenido y donde el problema se ha convertido en una cuestión muy seria. Como Héctor acabas de comentar, durante los últimos dos años de mi carrera estoy siendo jefa de educación de uno de los museos más grandes de Madrid, más grandes de España, y la pandemia ha afectado muchísimo a todo lo que tiene que ver con las instituciones museísticas, de manera que la ausencia de turismo y el hecho de que los museos sean espacios cerrados han disminuido drásticamente el número de visitantes, ¿no? Precisamente esta semana estamos evaluando qué es lo que podemos hacer, cómo realmente lo que nos está llevando el COVID es a repensar el museo como estructura desde sus bases. Y yo he tomado una decisión precisamente este lunes de en vez de entender esto como un castigo, como un problema, entenderlo como una posibilidad. Trabajar lo que nos ha traído la pandemia como una posibilidad para repensar las cosas, para reflexionar, para ir más despacio, para decrecer. Cuestiones que siempre estábamos intentando traer al museo, pero que no podíamos, y que de repente, de una manera inesperada y muy, muy, muy drástica, ha llegado hasta nosotros. Con lo cual, creo que enfrentarse a la pandemia de esta manera, pues nos abre una vía de trabajo distinta a entenderla como algo muy negativo, ¿no? Creo que hay que entenderla con una posibilidad de positividad.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora María Acaso. Ella está en Madrid, nos está contando sobre sus vivencias particulares, y el gran tema que tenemos hoy para hablar con la doctora María Acaso es de cómo el arte puede transformar la educación, y es por eso que estamos hablando con ella y con sus vivencias desde el museo. Doctora Caso, una pregunta. El museo, los museos en España, en este caso, ¿están catalogados en el sector del entretenimiento para efectos de la reapertura?
No, están catalogados dentro del área de cultura, digamos. Lo que ocurre es que en el Museo Reina Sofía, bueno, en casi todos los museos ahora mismo, como ustedes saben, tienen grandes departamentos de educación, y especialmente el Reina Sofía tiene un departamento muy grande. Somos casi 70 personas trabajando y trabajamos mano a mano con la escuela. Entonces, el reto de que no haya escuela influye definitivamente en el museo. Es decir, que son dos de las instituciones que yo creo que están sufriendo más las consecuencias de la pandemia.
Estamos en franca controversia hoy con la doctora María Acaso. Ella está en Madrid, en España. Ella es una profesora, es investigadora, trabaja en un museo y escribió varios libros que tienen que ver precisamente con el tema de hoy. Escribió un libro titulado Pedagogías Invisibles, el espacio del aula como discurso. Escribió otro libro titulado Revolution, se llama el libro. Y sobre todo, Art Thinking, que es cómo el arte puede transformar la educación. De esto, de la transformación de la educación a partir del arte, vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, después de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre cómo el arte puede transformar la educación. Tenemos a la doctora María Acaso, que está con nosotros desde Madrid. Ella está conectada con nosotros mediante una videollamada, en algo que usted que nos escucha siempre ya sabe, que es nuestra radio en casa, cuando ladran nuestros perros y cuando se escuchan los sonidos folclóricos de las ambulancias y de los vendedores de fondo, lo cual ya también es parte de esta nueva normalidad, Daniela.
Claro, desde luego, igual como decíamos hace un momento, también escuchar la música mientras nos encontramos grabando. Pero bueno, para introducir a este segundo bloque en donde hablamos de cómo el arte puede transformar la educación, doctora María Acaso, ya nos dará usted también contexto de ¿por qué una profesora lleva una sandía a la clase?
Bueno, son muchas las razones, pero creo que una de las razones más importantes, y seguramente vosotros que sois estudiantes y estáis en la universidad, tiene que ver con que las metodologías educativas que están utilizándose ahora mismo en las aulas están muy alejadas de lo que es una experiencia que podríamos hablar de efervescente, ¿no? O sea, el conocimiento, adquirir conocimiento o aprender es siempre una experiencia efervescente. Cuando estamos aprendiendo estamos sintiendo muchísimo placer, muchísima adrenalina, Desde que somos pequeños, realmente de las experiencias más placenteras que hay, una de ellas es aprender, ¿no? Podemos acordarnos cuando estamos aprendiendo a montar en bicicleta, cuando estamos aprendiendo a nadar, cuando estamos aprendiendo a besar, cuando estamos aprendiendo tantas cosas que aprendemos en nuestros primeros años de vida. Pero resulta que cuando esa experiencia la confinamos, y nunca mejor dicho, en un aula, aparece un proceso metodológico que mata esa efervescencia. Ese proceso metodológico tiene evidentemente una genealogía. Ese proceso metodológico no está ahí porque sí, lo que es la lección magistral, esta imagen que tenemos todos en la cabeza de lo que es aprender, que es un maestro, una maestra, una pizarra, una mesa y unos alumnos con unas sillas, es un formato educativo, que es un formato educativo que tiene un contenido, que tiene un relato. Y ese relato viene de una forma de aprender completamente vertical, con una estructura de poder asimétrica, con unas cuestiones bastante, podríamos decir, del mundo europeo, occidental, blanco, masculino, heterosexual, de alta cultura, que nos llevan definitivamente a encapsular esa efervescencia. O sea, esa efervescencia muere en ese formato, realmente ese formato lo que hace es matarla y lo que ocurre es que digamos que uno de los procesos más importantes y más gozosos del ser humano, que es aprender, se convierte en lo opuesto, ¿no? Y tenemos estas imágenes de miles de estudiantes durante todo el proceso educativo, aburridos, narcotizados, embotados, pensando en otras cosas en vez de embebidos en el proceso de aprendizaje. Porque el proceso de aprendizaje no puede ser dentro de una silla. O sea, lo que es increíble es que sigamos pensando que alguien puede aprender 8 horas sentado en una silla, y más si tienes 10 o 11 años, ¿no? O sea, cuando tienes 10 o 11 años, el proceso de aprendizaje es el juego, el cuerpo, el movimiento, ¿no? Y la escuela, la universidad, incluso los museos, han convertido ese proceso tan corporal y tan excitante, de alguna manera, en lo contrario. Entonces, la propuesta que, entre otras personas, hago yo es cómo recuperar esa efervescencia en clase. De tal manera que ese ejercicio que nos ha dicho Daniela de la sandía empieza porque cuando tú vas a clase un día cualquiera y pones una sandía encima de la mesa, tus alumnos se quedan mirando a la sandía y probablemente dirán esta frase tan bonita de what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y ese qué está pasando aquí es uno de los mecanismos básicos del art thinking, que es el mecanismo de extrañamiento. En el momento en que el estudiante percibe que hay un elemento no habitual encima de la mesa del maestro o de la maestra, su curiosidad directamente se enciende. Esa curiosidad le lleva a hacerse unas preguntas, a mantener una atención, y esa atención le lleva a desarrollar una emoción, evidentemente si pasa algo con la sandía interesante, y a partir de ahí aparece el aprendizaje. Es decir, que realmente ese ejemplo que ponemos Clara Mejías y yo en el libro es simplemente una metáfora de cómo puede ser una sandía, pero puede ser un nombre, pero puede ser bailar, pero puede ser cantar, es decir, cómo cualquier elemento divergente que desplace ese aburrimiento y ese pensamiento lógico en el aula, lo que va a hacer es llevar otra vez la curiosidad a nuestros estudiantes y, por lo tanto, hacer que el proceso de aprendizaje cambie.
Doctora Acaso, usted nos acaba de describir una parte de la educación que tanto Daniela, como Berna, como yo mismo como docente o como educador, conocemos muy bien, que es la parte estática, la parte de compartimentos estancos, la parte donde nos basamos en formatos muy rígidos en la educación, que, como hablábamos con Tomás de Camino, pareciera una picadora de carne donde todo lo que entra sale igual. La pregunta aquí es, la gran pregunta es, ¿cómo interviene ahí el arte para transformar esa educación que tenemos y que es tan conservadora?
Bueno, una cosa importante que me gusta siempre aclarar al principio es que yo no hablo tanto del arte como del pensamiento artístico, ¿no? El arte, y además todos tenemos un imaginario de lo que es el mundo del arte en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en el arte, directamente se nos dispara todo hacia Picasso, el genio europeo, blanco, hombre, bueno, en fin, no me voy a meter ahí porque en muchas entrevistas me dicen que acabo criticando a Picasso, pero es que le tengo bastante manía, pero es verdad que el imaginario nos conduce hasta ahí. Y una cosa es el arte, el mercado del arte, o los procesos de los museos como herramientas de legitimación, y otra cosa muy distinta es el pensamiento artístico. Y a mí lo que me interesa es el pensamiento artístico. O sea, a mí no me interesa que mis alumnos se conviertan en artistas, sino que lo que me interesa es que mis alumnos aprendan a pensar como los artistas. ¿Y qué es realmente lo que es el pensamiento artístico? Pues el pensamiento artístico es un paraguas gigantesco que podría englobar todos los modos de pensamiento que se alejan del pensamiento científico, positivista, lógico, matemático, que es un poco lo que hemos heredado de la Ilustración y de la modernidad y que se sigue entendiendo que es el único tipo de pensamiento que hay. Hay otros muchísimos tipos de pensamiento en el mundo, la intuición, por ejemplo, o los feminismos, ¿no? O el tipo de pensamiento de, por supuesto, otras comunidades que no son las europeas, ¿no? O, por ejemplo, el pensamiento infantil. No sé, hay miles de tipos de pensamiento que no son ese pensamiento legitimado que todos pensamos que es, ¿no? Y el pensamiento artístico representa esas otras formas de pensar y de entender el mundo. Y eso es por lo que a mí me parece que es tan importante introducir el art thinking en la escuela. El art thinking, de alguna manera representado con esta figura de la sandía, reproduce esos otros modos de pensar plurales, abiertos, divergentes, críticos, y que realmente tenemos que poner encima de la mesa para que poco a poco vayamos quitándole tanto poder que tiene al pensamiento lógico, positivista, blanco, occidental y masculino.
Doctora Caso, ¿cómo podemos hacer para introducir un poco de pensamiento artístico, pensamiento disruptivo, ideas divergentes con estos sistemas que tenemos que son tan mecanizados y que prácticamente obligan a cada maestro a que repita su oración creyendo que el estudiante aprende igual y después se vayan a clase como si solo fuera un ritual? ¿Cómo, digamos, cómo atropellamos o cómo hackeamos esta parte de la educación tan rígida?
Bueno, yo creo que el primer paso que tiene que tener un maestro o una maestra para hacer esto es tener mucha valentía, ¿no? Tienes que ser una persona valiente porque normalmente esto al principio cuesta. Tenemos una carga muy grande de cómo debe ser la educación, aunque nosotros nos pasamos cuando somos estudiantes toda la carrera diciendo que qué horror cómo nos dan clase cuando devenimos docentes, copiamos el mismo sistema, ¿no? De la misma manera que cuando somos padres acabamos haciendo lo que hicieron los nuestros. Y yo creo que ahí es muy importante ser disruptivo y decir no, yo esto no me lo creo y quiero hacer otra cosa. Para hacer esa otra cosa se necesitan varias colaboraciones. Yo creo que la más importante para mí en mi carrera ha sido la colaboración de los estudiantes. Creo que realmente ese proceso de aprendizaje hay que a los estudiantes, dejar de que el peso y el poder esté centrado en el profesor para dárselo a los estudiantes. Y con los estudiantes, crear colaborativamente espacios divergentes que produzcan esa efervescencia de la que hemos hablado, ¿no? Durante mis últimos años en la universidad, hace dos, yo siempre, todas mis clases estaban codiseñadas con los estudiantes y había siempre una pareja de estudiantes que diseñaban un detonante para el comienzo de la clase. Cuando yo hablo de detonantes, hablo de estas pequeñas bombas creativas, ¿no? Como puede ser el ejercicio de traer la sandía a clase, que se sitúan al principio de la acción docente y entonces ya abren el proceso de efervescencia hasta el final. Yo normalmente hago siempre la primera, pero luego lo que hacía era turnar a mis alumnos para que los diseñaran ellos, ¿no? ¿Esto qué producía? Pues que todos mis alumnos venían a clase porque estaban muy deseosos de ver cuáles eran los detonantes que iban a crear sus compañeros. De tal manera que la cadena de innovación de los detonantes fue creciendo y cada vez había detonantes más interesantes y que producían mayor aprendizaje. Por lo tanto, creo que hay que atreverse y también atreverse a algo que a los profesores nos cuesta mucho, que es entregar nuestro poder a nuestros estudiantes.
Estamos en franca controversia hablando con la doctora María Acaso desde Madrid, España. Nos está dando ideas de cómo hackear un poco la educación, de cómo ser atrevidos, de cómo hacer una educación mucho más colaborativa y original que la que tenemos. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de nuestro siguiente corte de estación. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre cómo el arte, o mejor el pensamiento artístico, puede cambiar la educación, con la doctora María Acaso, quien está con nosotros desde Madrid, en España. Nos está hablando de cómo podemos hacer para introducir cambios importantes en la educación, en la forma en la que los docentes vemos esa necesidad de enseñar algo que no solamente se agota ni en un salón de clases, ni en un discurso, ni en formatos rígidos, Daniela.
Definitivamente, y partiendo precisamente de esta cuestión del art thinking, el pensamiento artístico, y donde la docencia forma parte clave para que se lleve a cabo esta metodología, a mí me gustaría que nos contaras, María, doctora María Acaso, con anterioridad había mencionado la importancia de que las educadoras y los educadores no solo transmitan conocimiento, sino que además produzcan el conocimiento. ¿Nos puede contar un poco acerca de esto?
Claro que sí. Cuando yo hablo del art thinking, digamos que el art thinking tiene como cuatro líneas vectoras sobre las que opera, ¿no? La primera tendría que ver con el primer bloque de contenido, lo que sería el pensamiento divergente, ese pensamiento diferente al pensamiento lógico. El segundo bloque de realidad, el art thinking, es el placer, es decir, solo se aprende lo que se ama y, por lo tanto, para generar procesos de aprendizaje tenemos que desarrollar procesos de placer en el aula. El cuarto punto tiene que ver con el trabajo colaborativo. En vez de hacerlo tú solo, hacerlo con los demás, pasar del do it yourself al do it with others, ¿no? Lo que se llama el DIWO. Y el tercer punto, justamente, Daniela, es del que me preguntas. Porque a mí me parece muy importante empoderar a los profesores y las profesoras y entender que la educación también puede ser una producción cultural. Es decir, una producción cultural no solamente una sinfonía, ni una novela, ni un cuadro, ¿no? Sino que una producción cultural también es lo que los profesores, los pedagogos hacemos en el aula, o lo que hace un cocinero en su cocina, ¿no? O lo que hace, por ejemplo, un jardinero cuando diseña un jardín, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto de producción cultural porque amplía enormemente la cantidad de productos que pueden generarse en el entorno de la cultura y en el entorno de la educación. Entonces, yo creo que los profesores y las profesoras tenemos que entendernos como artistas, también tenemos que darles a nuestros estudiantes esta posibilidad de entenderse como artistas y también podemos entender nuestras clases como obras de arte. Esto para mí fue muy importante desde el principio de mi carrera porque yo me formé como artista, pero en cuanto terminé mi carrera decidí que no quería ser, digamos, artista tradicional, sino que quería ser profesora. Y muchas personas me preguntaban, ay, ¿no te da pena no hacer cuadros, no hacer esculturas? Y yo decía, no me da ninguna pena porque yo hago mis clases. Y para mí mis clases son estructuras performativas, que además son muy largas, tengo que diseñar 20 o 30 clases al año, tengo que concatenar los contenidos, decidir qué momentos artísticos y qué procedimientos artísticos van a haber en esas clases. Y yo me sentía súper realizada diseñando mis clases de la misma manera que un pintor, un escultor pueden diseñar sus obras, ¿no? Entonces, este es uno de los mensajes que también desde aquí me gustaría transmitir a los estudiantes, especialmente de pedagogía, que estén oyéndonos, de que hay que empezar a romper esa barrera de que una cosa son los profesores y otra cosa son los artistas, ¿no? Creo que los profesores también tenemos mucho de artistas y los artistas de profesores. Y por lo tanto hay que romper esas barreras tan rígidas que hay entre disciplinas y empezar a trabajar de una manera mucho más híbrida.
Doctora Caso, hablando precisamente de barreras y del arte, una barrera que nosotros que estudiamos periodismo, que estudiamos comunicación desde las ciencias sociales, sabemos muy bien, conocemos muy bien, es la barrera del mercado que tiene como una doble cara. La primera es la que desincentiva y le dice a los estudiantes, no estudies nada de arte ni de ciencias sociales porque te van a pagar mal. Ajá. Y la segunda es lo que se hace desde el sistema educativo, que pareciera que nos dedicamos a formar consumidores y no personas. ¿Cómo hacemos para romper un poco esta situación y empezar a formar más, más personas, más ciudadanos, más buena gente, más buenos vecinos, etcétera?
Bueno, aquí hay como dos preguntas en una, ¿no? La primera tiene que ver con, efectivamente, revalidar las ciencias sociales, el arte, las humanidades, la filosofía, dentro de lo que son las sociedades contemporáneas, en las que lo que está bien visto, como has comentado, Héctor, son otras disciplinas, ¿no? Lo que hay que ser es abogado, economista, futbolista, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esto, como se está hablando de volver a poner de forma más prominente el pensamiento divergente. Pero esto yo creo que va a caer por su propio peso, porque nos acercamos hacia un mundo muy distinto, nos acercamos hacia un mundo donde paulatinamente las máquinas van a ir sustituyendo muchas de las tareas que estamos haciendo, pero el problema es que esas máquinas no tienen creatividad, no tienen pensamiento crítico y no tienen sentimientos, ¿no? Que son precisamente tres de las características, digamos, del mundo de la cultura, del mundo de la creatividad, del mundo del periodismo, de los mundos que estamos hablando, de los mundos de las humanidades, ¿no? Entonces, realmente lo que va a ocurrir es que yo creo que los procesos técnicos, bueno, evidentemente van a ser muy importantes, pero al mismo tiempo que esos procesos técnicos son importantes, todo el proceso creativo, todo el proceso crítico, todo lo que tiene que ver con esta idea de la divergencia va a cobrar más y más peso, ¿no? Y ahora mismo lo veo, o sea, lo veo no solamente en mis hijas, sino en mis alumnos, que realmente, por ejemplo, ahora mismo el lugar de donde más información captan es, sin lugar a dudas, de las series. Y estas series que se perciben a través de HBO, de Netflix, de otras plataformas, son ficción. Y realmente es la ficción, es decir, un pensamiento completamente divergente y completamente dentro de lo catalogado como humanidades, quienes están creando más información en el mundo. Entonces, esto que ha ocurrido históricamente y en todos los lugares, ahora mismo es una realidad totalmente tangible, ¿no? O sea, tú ahora mismo entras en un aula de secundaria y les preguntas a los niños que te digan cuál es el árbol genealógico de Star Wars y todo el mundo se lo sabe sin haber estudiado, ¿no? Pero en cambio les preguntas que te reciten la clase de historia del día anterior y nadie se acuerda de nada, ¿no? Entonces, realmente todo esto que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con las subjetividades, que tiene que ver con lo divergente, que tiene que ver con el arte, realmente ya está funcionando como el principal foco de conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que precisamente esta forma de pensar desde otro lugar, al estar muy dentro de ese pensamiento crítico, nos lleva necesariamente a la transformación social, que creo que era por donde iba tu segunda pregunta, Héctor. Es decir, crear consumidores y consumidoras críticos, periodistas que analizan lo que ven, personas que problematizan las series, las redes sociales, los stories, es una labor importantísima de la universidad para crear ciudadanos y ciudadanas libres que crean esta forma o este modo de vida que Silvia Rivera Cuchicanqui, que es una teórica latinoamericana que a mí me gusta mucho, denomina como el buen vivir. Creo que realmente en las sociedades hipercapitalistas en las que vivimos se vive en unas sociedades del mal vivir y tenemos que emigrar hacia esas sociedades del bien vivir. Y esta transformación de la escuela, esta poner en primer plano los pensamientos divergentes nos llevan mucho más al bien vivir que lo que es toda la industria y todo lo que es el capitalismo salvaje que nos rodea.
Doctora, en este caso, por ejemplo, que vivimos en México acerca de las clases virtuales, ¿qué tipo de educación podemos ofrecer?
Claro, es una pregunta que me han hecho mucho por esta cuestión de que en España, concretamente durante el confinamiento, toda la escuela se ha transformado en una escuela virtual, las universidades también y todo el proceso educativo se ha virtualizado, ¿no? Yo creo que, sinceramente, que las herramientas tecnológicas son, como su propio nombre indica, una herramienta. Y lo importante no es en sí esa herramienta, que tiene muchas cosas fantásticas, como que puede llegar a muchos lugares, como que puedes realmente sustituir al profesor, ¿no?, por pues un Zoom, etcétera, etcétera. A mí eso me sigue pareciendo irrelevante, porque lo importante son, uno, los contenidos que se transmiten a través de esas tecnologías, los formatos que seguimos utilizando, porque si seguimos utilizando una clase por Zoom y sigue siendo una lección magistral, estamos creando un calco, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la escuela. Y luego, esto sigue sin utilizar las nuevas tecnologías, siguen sin que podamos abordar el verdadero problema, que es el que hemos comentado al principio, de para qué queremos la escuela. Entonces, si queremos una escuela para la transformación social, queremos realmente crear ciudadanos y ciudadanas, y queremos una escuela, una universidad, unos museos que creen estos ciudadanos y ciudadanas que acabamos de decir, que lleven al mundo al buen vivir, digamos que la problemática para mí no es si eso se hace con tecnología o sin tecnología. Es que esa pregunta está enmascarando algo mucho más importante, que es ¿para qué hacemos todas esas cosas? Yo creo que sí es importante combinarlas. Creo que una educación puede tener parte de tecnología, pero también tiene que tener interacción, tiene que tener cuerpo, tenemos que poder tocarnos, tenemos que poder vernos, y desde luego, tanto en la secundaria como en la primaria como en la universidad, lo que aprendes de tus pares es casi más importante de lo que aprendes de tus profesores. Entonces, cuando la educación virtual niega la comunicación directa con los pares, está negando de las partes más importantes de aprendizaje en cualquiera de los contextos educativos.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre cómo el pensamiento artístico puede cambiar la educación. En entrevista con la doctora María Caso desde Madrid, España, vamos a hacer nuestro último corte de estación y a la vuelta vamos a pedirle a la doctora Caso que nos dé algunas ideas sobre cómo podemos cambiar la forma en la que estamos enseñando en las universidades. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Estamos hablando hoy sobre cómo el arte y específicamente el pensamiento artístico puede ayudar a transformar la educación. Estamos hablando con la doctora María Acaso en una amena charla. Ya está en Madrid, hace mucho calor en Madrid, nos cuenta con Dani y con Berna. Siempre pensamos lo relativo del calor. Para mí, que soy paraguayo de origen, mexicano por adopción, el calor es de 40 grados y para Daniela y para Berna siempre es mucho, mucho menor. Falleció hace poco Ken Robinson, Sir Ken Robinson, un pensador, aquel que había dado una charla magistral que decía que la escuela mata la creatividad, que es una charla que hasta el día de ayer tenía 66 millones de reproducciones. La pregunta para la doctora María Caso es cómo hacemos que, por ejemplo, nuestras universidades se vuelvan creativas y dejen de matar la creatividad de los estudiantes.
Esta es una pregunta que yo he intentado contestar desde la práctica durante los 24 años que he sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Y es una pregunta compleja porque la propia institución universitaria está imbuida de un halo de seriedad y parece que todo lo que ocurre allí es prácticamente sagrado y tiene que ser inmutable y tiene que ser aburrido y tiene que ser muy serio porque ese es el conocimiento que funciona, ¿no? Cuando lo que está demostrado es que es justamente al revés, ¿no? creo que la universidad en general hace mucho caso de esa frase que creo que todos nosotros hemos oído alguna vez de la letra con sangre entra, ¿no? Es decir, el sufrimiento, el esfuerzo, todas estas cosas son las que llevan al aprendizaje, cuando la realidad que todos sabemos y que todos comprobemos en nuestro día a día es que el esfuerzo solo lleva al fracaso, ¿no? Cuando tú realmente te esfuerzas por algo, mantienes el objetivo y el logro durante un tiempo hasta que eso cesa y otra vez vuelves a retrotraer, ¿no? Este, el caso que siempre pongo en este, para poner este ejemplo, es cuando estamos a dieta. Estamos a dieta, nos mantenemos a dieta 6 meses, hacemos un esfuerzo muy grande por no tomar ciertos alimentos, pero en cuanto la dieta acaba, todo vuelve a su lugar, ¿no? Para que los cambios sean realmente efectivos, la única forma de conseguir las cosas es a través del placer. Cuando tú realmente, a través de un proceso placentero, te convences a ti mismo de que tienes que transformar tu alimentación, y cuando no tomas un alimento que antes te gustaba mucho, sientes placer, es cuando estás consiguiendo las cosas, no cuando te esfuerzas por no tomarlas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la psicología Gestalt y con otros muchos procesos que nos hablan de esto. Bueno, pues este ha sido mi trabajo en la universidad, desterrar todo este halo de seriedad y de constricción y empezar a trabajar desde vivencias experienciales, desde placer, introduciendo la música, introduciendo el arte en clase, trabajando colaborativamente con mis estudiantes, introduciendo las redes sociales hace pues 10 años que no se utilizaban casi, transformando, por ejemplo, todo el mobiliario del aula, que luego teníamos que dejarlo como estaba anteriormente para que el profesor siguiente lo utilizase de la manera tradicional. Y esto, bueno, pues nos causaba de alguna manera, ¿cómo poder decirlo? Una forma de trabajar que requería más atención, pero en la que al mismo tiempo creíamos mucho y que yo creo que sí que ha traído buenos frutos para mis estudiantes, ¿no? Hoy es el día que me sigo acordando a muchos de ellos en muchos lugares y se acuerdan de elementos concretos que hicimos en clase, de momentos muy específicos que están archivados en su memoria y que no salen de ahí, ¿no? Y esto quiere decir que de alguna manera aprendieron, y aprendieron porque lo hicimos de una forma diferente. Entonces, creo que todas estas cosas de las que estamos hablando, de lo que habla Ken Robinson, parece que solo se puede usar en primaria, en secundaria, pero que cuando llegamos a la universidad hay que volver al sufrimiento, pues más bien me parece que hay que hacer justo lo contrario.
Doctora Caso, ¿qué debe hacer un profesor o un docente para salir un poco de este esquema de nuestras clases que son más que aburridas, son totalmente mecánicas, reiterativas y casi ritualistas? ¿Cuáles serían los consejos para salir de esa situación?
Pues el primer consejo, y casi que el único, es que los profesores tienen que pasárselo bien en clase. Y tienen que pasárselo bien, lo cual va a conseguir que también se lo pasen bien sus estudiantes. Cuando hablamos de pasárselo bien, no quiero banalizar esto. Pasárselo bien no es estar haciendo en clase cosas frívolas que no tienen cuestiones interesantes debajo. Es más, pasárselo bien para mí significa problematizar, analizar, ir más allá, lo que muchas veces crea debate, crea error, crea tensión, pero precisamente para eso está la universidad, para que nuestros estudiantes despierten a un pensamiento crítico y se pregunten para qué hacen las cosas que hacen, por qué hay tantas desigualdades y tantos privilegios en el mundo, cuáles son los sistemas políticos que están socavando nuestra manera de vivir. Y todo eso se hace cuando te lo pasas bien, cuando estás en una clase apasionado por los temas y cuando realmente las clases no son clases, sino que están conectadas con los problemas sociales, y lo que se hace en esas aulas es debatir sobre esos problemas sociales. Para mí eso es pasárselo bien, ¿no? Cuando tú llevas a un aula problemas reales, las aulas explotan, porque los estudiantes están interesadísimos en la vida social. Lo que ocurre es que normalmente no nos centramos en esos problemas actuales, sino que en las clases se debaten sobre cosas que no están nada conectadas con la realidad social. Entonces, volver a eso me parece muy importante. Para entender un ejemplo, todos desgraciadamente conocemos el caso de violación múltiple que hubo en España hace dos años, el caso este famoso de la manada. Yo durante ese periodo de tiempo introduje ese tema dentro de mi clase y prácticamente todos los días lo afrontábamos desde diferentes puntos de vista. Estaba el país saturado de información, ponías el teléfono, el televisión, ponías la radio, veías las redes sociales y todo el mundo estaba hablando sobre esos temas y me parecía increíble que en una clase en la universidad, aunque fuese una clase de educación artística, no se hablase de eso, ¿no? Y precisamente porque era una clase de educación, me parecía muy relevante que se hablase de eso. Entonces, en el momento que trajimos eso al aula y lo empezamos a conectar con qué tipo de educación habían sufrido estos chicos para llegar a hacer lo que hicieron, o qué tipo de educación habían sufrido los jueces, que eran de las personas que para mi gusto tenían más responsabilidad en ese caso, ¿no? ¿Qué tipo de educación como sociedad teníamos para victimizar a la persona que había sido víctima de la violación? Bueno, fue interesantísimo. Y eso es lo que hicimos todo ese año. Realmente los contenidos migraron hacia ese contenido porque me parecía que era el contenido interesante del que había que hablar, ¿no? Eso, por supuesto, creaba en clase, mi clase era una bomba de relojería. Pero eso es lo que yo entiendo que tiene que ser una clase en la universidad y eso es lo que yo entiendo que es pasárselo bien.
Por ejemplo, doctora, sabemos de algunas acciones que propone su metodología del pensamiento artístico en cuanto a la docencia. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con quienes estudiamos? ¿Qué deberíamos hacer los estudiantes y las estudiantes para lograr un aprendizaje más creativo, disruptivo y real como estudiantes?
Bueno, en ese sentido creo que los estudiantes lo que único que tenéis que hacer es participar, pero para eso, desgraciadamente, la llave la sigue teniendo el profesor. O sea, un profesor puede establecer una línea de trabajo con los estudiantes o no. En el momento que a los estudiantes les das una llave y les das la posibilidad, los estudiantes sois increíbles, ¿no? O sea, no hay más que daros un poquito para que hagáis grandes cosas. Y a mí siempre me sorprende mucho cuando doy clases a estudiantes que no son de arte, que todo el mundo dice, no, es que yo no soy nada creativo, yo no sé hacer nada porque yo no sé dibujar, yo no soy creativo. Y luego resulta que esa persona que ha dicho eso hace unos ejercicios o hace unas performances o hace unos procesos súper creativos, ¿no? Creo que también los estudiantes tenéis que abandonar esa posición tan cómoda de ser estudiante víctima, ¿no? Que tenemos al profesor verdugo que nos victimiza y que nos dice lo que tenemos que hacer, y también los estudiantes tienen que como empoderarse en su responsabilidad y por supuesto que otra cosa muy importante de los estudiantes es también hacer una crítica constructiva del proceso educativo del profesor, para lo cual también hay que ser muy valiente, ¿no? Esto está todo atravesado por el proceso evaluativo, que al fin y al cabo el proceso evaluativo es el sistema que tiene la universidad para premiar o castigar a los estudiantes, pero es una vez más el profesor quien puede utilizar ese proceso y diluirlo para llevar a cabo esta otra forma de dar educación de la que estamos hablando en el programa.
Por último, ya se nos está acabando el tiempo en franca controversia, doctora María Caso, pero no podemos dejar que se vaya sin que nos responda por lo menos la duda de si los maestros deberíamos volver a leer a Gardner o los que no lo leyeron leer a Gardner y trabajar un poco con inteligencias múltiples en el entendido de que todos nuestros estudiantes son distintos.
Bueno, eso por supuestísimo. Vamos, eso yo creo que ya todas las teorías de Gardner que están muy en consonancia con las de Ken Robinson, yo creo que ya son un lugar común. Pero yo creo que ahora, más que los profesores lean, que por supuesto, ¿no? O sea, eso no, eso ya es como todos, no los profesores, sino todo el mundo tenemos que leer. Creo que ha llegado el momento de que los profesores escriban. O sea, lo que necesitamos es que los profesores de primaria, las profesoras de infantil, las personas que están en verdaderamente los contextos educativos de base, escriban sobre sus experiencias, porque si no siempre son los teóricos entre los cuales me cuento, ¿no? Yo no he participado como creadora más que de mis propias clases en la universidad, pero cuando estoy hablando del proceso infantil no lo conozco de antemano, ¿no? No lo conozco de una manera real. Entonces creo que los profesores tienen que aprender a escribir, creo que los profesores, como dice Henry Giroux, que es uno de los los grandes creadores de la pedagogía crítica, los profesores somos intelectuales transformativos y creernos que somos esos intelectuales nos tiene que llevar a empadronarnos como escritores, hacer más vídeos, comunicar más los procesos que hacemos y no dejarlo de tanto en manos de personas como Gardner o Ken Robinson, que son hombres anglosajones que siguen trabajando en lengua inglesa y que es un modelo muy patriarcal y muy hetero y anglocentrado que yo creo que hay que desplazar hacia otros procesos y hacia otros lugares.
Y por ultimísimo, si es que así se dice, ¿un libro que nos recomiende, doctora, acaso?
¿Un libro que les recomiende? Pues ahora mismo yo estoy leyendo precisamente a Silvia Rivera Cuchicanqui, que es esta teórica latinoamericana, y tiene un libro muy interesante que se llama Un mundo, nunca lo sé pronunciar, pero es algo así como un nombre, un mundo chijí es posible. Ella es una teórica, pero que viene, digamos, de la genealogía indígena y entonces habla de que precisamente la genealogía indígena no tiene escritos, no tiene libros, sino que tiene comunicación oral. Y en ese libro problematiza el propio libro que ella está escribiendo porque piensa que debería de haber sido una comunicación tipo oral, ¿no? Entonces, yo creo que Silvia Rivera Cuchicanqui o Rita Segato, que es una feminista argentina, también súper interesante, o no sé, a mí me interesan mucho ahora mismo los movimientos relacionados con los feminismos y el pensamiento decolonial, ¿no? Aníbal Quijano, que es un teórico peruano maravilloso. No sé, casi no puedo ni hablar porque me vienen muchas personas a la mente, pero creo que hay que dejar de leer tantos teóricos ingleses para empezar a leer a escritoras femeninas o trans, ¿no? Latinoamericanas, porque creo que es una forma de entender el mundo de esa que hemos hablado al principio del programa y que tiene, digamos, una visibilidad menor que la visibilidad de los autores de lo digamos de la parte norte del planeta, ¿no? Creo que hay que hablar cada vez más desde el sur y poner encima de la mesa toda esa forma de conocimiento, de aprendizaje, de generar placer, no sé, de todo lo que tiene que ver con otra forma de pensamiento que es más del hemisferio sur.
Fantástica la conversación el día de hoy con la doctora María Caso desde Madrid, España. Nos estamos despidiendo de Franca Controversia. Doctora Caso, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Daniela Herrera, nos estamos yendo. Usted, Daniela, usted es visionaria porque usted es feminista y usted comía sandías en mi clase.
Muy bien.
Y tocaba puertas también.
Y Daniela llamaba la atención de manera muy disruptiva porque tocaba la puerta y corría, entonces yo tenía que salir a ver qué quería.
Muy bien. Eso es extrañamiento en estado puro.
Muchísimas gracias a la doctora Caso, a Daniela Herrera, a Bernardo Arreola, a todo el equipo de producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.